A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Esperamos que, particularmente el día de hoy, podamos serle de utilidad. Que las especialidades de los diferentes abogados, que en los distintos programas también se dan cita precisamente para poderle llevar asesoría e información, sea el día de hoy particularmente de su interés. Gracias por acompañarnos. Le estamos saludando con mucho gusto en los teléfonos mi compañero Diego Montes junto con Berenice Flores. Ambos estarán contestando sus llamadas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez y yo soy su servidora Mercedes Altamirano. Y recibo con muchísimo gusto en este espacio, en esta ocasión, en este jueves 25 de septiembre, al licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo en materia civil. ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarle, maestro. Muy buenas tardes.
Mi estimada Mercedes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. El gusto es mío, como siempre, estar aquí acompañándote en este espacio de Radio Metrópoli con la ley en la mano, y gracias por abrirnos esta oportunidad de que llegue uno a las casas de cada uno de tus radioescuchas.
Pues hoy nos trae un tema, ahora sí que pues un poco largo, ya nos lo irá desglosando, que es la rendición de cuentas, apoderados legales, albacea y administración legal. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, mi estimada Mercedes, creo que es un tema muy muy interesante porque de pronto a veces nos llegan y nos preguntan, Mercedes, qué es lo que debe de acontecer cuando un albacea o un apoderado legal o un representante de alguna administración en determinado momento no rinde cuentas de su hacer, de su quehacer de apoderado, como pues en su momento lo estipula la norma.
Entonces, vamos empezando por partes, me imagino, apoderados legales.
Muy bien, estimada Mercedes. Mira, dentro del Código Civil, Mercedes, hay un apartado donde efectivamente está un capítulo de apoderados, o en este caso, mandatarios. Y entonces, aquí habrá que preguntarnos nosotros, ¿qué es un mandatario? ¿Qué es un apoderado? Ante esa pregunta, pues definitivamente hay una respuesta, en el sentido de que un apoderado es aquel que representa a alguien para poder realizar alguna gestión, ya sea administrativa, ya sea judicial, por un plazo determinado. Aquí el Estado de Jalisco establece, Mercedes, que un apoderado tiene para poder llevar a cabo aquellas gestiones, aquellos encargos que le dejó una persona, en un plazo perentorio de 5 años. Esto es, el poder, una vez que está concedido por parte del notario público, tiene hasta 5 años para poder llevar a cabo todas aquellas gestiones, todos aquellos actos jurídicos que en su momento pudo haberle encargado el mandatario. Y en ese sentido, dentro de las obligaciones que tiene el mandatario, pues hay una muy importante que no debemos dejar pasar, y es precisamente la de rendición de cuentas. Sabemos bien de que hay mandatarios, Mercedes, que no solamente llevan a cabo gestiones administrativas, sino que también llevan, en algunas ocasiones, administración de bienes. Y entonces esa administración de bienes ya pueden ser bienes en su momento inmuebles o bienes muebles, o incluso, por qué no decirlo así, una cantidad de dinero determinada. Y entonces, en ese sentido, el apoderado tiene una obligación respecto del ordenante, respecto de la persona que le dio esa facultad para poder en su momento conducirse ante terceros. Entonces, esa responsabilidad pues recae precisamente para poderla rendir sobre qué es lo que ha hecho o qué es lo que en su momento hizo una vez terminada su administración, su mandato. Y entonces, no solamente es esa una de las obligaciones que tiene, sino que también debe de responder si pudo en su momento haber actuado de forma omisa o si su, con su actuar pudo en su momento haber realizado actividades que pudieran en su momento representar o perjudicar a la persona que representa.
Estamos...
Eso por un lado, sí. El apoderado legal, no sé, espero. También dentro de la representación, dentro de la rendición de cuentas, se encuentra también el albacea. ¿Y quién es el albacea? Pues es lo mismo también, pero con otras palabras, con otras funciones, que el apoderado. En este caso, el albacea, una figura jurídica que nace precisamente en un juicio sucesorio y cuyas facultades tiene precisamente de conducirse, de hacer ciertas actividades dentro de un testamento o dentro de un intestado. Y entonces a veces también me han preguntado, oiga, ¿qué sucede con aquellos albaceas que no han concluido o tan largas para poder llevar a cabo todas aquellas acciones legales para poder concluir un juicio sucesorio? Y entonces me he encontrado, Mercedes, que ha habido personas que duran hasta 10, 20, 30 años en su mandato de albacea, y donde tú dices, ¿por qué es que no ha rendido cuentas de lo que ella o él ha hecho dentro del juicio sucesorio? Y el Código de Procedimientos Civiles es muy claro y muy preciso, y te establece cuáles son precisamente las obligaciones del albacea. Y entre ellas es, por ejemplo, representar a la sucesión en aquellos juicios que se sigan a cargo de la herencia. Esto es, si hay algún juicio en donde no haya concluido al haber fallecido el autor de la herencia, el albacea tiene la obligación de concluirlo. No solamente es esa la única obligación que tiene el albacea, también tiene la obligación, por ejemplo, de administrar los bienes o el haber hereditario, Mercedes. Y entonces nos encontramos que el haber hereditario es muy amplio, porque pudiera referirse en la administración de inmuebles, de muebles, en la administración de negocios, en la gestión precisamente de pago de aquellos compromisos que en su momento debió de haber cobrado el autor de la herencia, pero que no lo pudo precisamente por su fallecimiento, y que cae a cargo precisamente de la albacea. El albacea también tiene la obligación de reunir toda la documentación, Mercedes, que pudiera en su momento ser importante y pudiera tener alguna trascendencia dentro del juicio sucesorio. Ahora bien, el albacea también tiene dentro de sus obligaciones precisamente buscar el aseguramiento de aquellos bienes que en su momento sean parte del haber hereditario y que estén en manos de un tercero. Mercedes, da el caso que fallece por lo regular el autor de la el autor de la sucesión, y entonces cuando él en su momento llevaba a cabo una acción de arrendador, pues los arrendatarios en algunas ocasiones se quedan con los inmuebles y tienen obligaciones, las cuales deben de ejercerse por conducto precisamente del albacea. Entonces, en ese sentido, el albacea tiene un mundo, un universo de obligaciones que debe de estar cumpliendo de manera formal y debe de estar enterando a los herederos, pero también debe de estarle dando aviso al juez donde en su momento se pudiera llevar a cabo la denuncia, ya sea del testamentario o del intestado, mi estimada Mercedes. Y entonces, en ese sentido, también el albacea debe de apegarse a los plazos y términos que el propio Código de Procedimientos Civiles establece para poder llevar a cabo todos aquellos actos procesales a fin de poder concluir el juicio sucesorio, mi estimada Mercedes.
Cuando habla de, digamos que el albacea es un apoderado legal, pero se le especifica o se le conoce siempre en el ámbito de lo testamentario, ¿es correcto?
Es correcto, mi estimada Mercedes. Y en el ámbito intestamentario testamentario, si bien es cierto, no tiene un mandato expedido por un notario donde le dé facultades debidamente expresas, sí tiene un mandato por la ley lo establece, y a él, al haber asumido un cargo de representación de la sucesión en un juicio o incluso vía notarial, pues tiene ciertas cargas que él debe de solventar. Incluso ahí ha habido ocasiones en donde la albacea no siempre puede ser el mismo cuerpo de los herederos, esto es del mismo grupo de los herederos, sino que también hay albaceas institucionales, hay albaceas o terceros que fungen precisamente para poder llevar a cabo ciertas actividades que implican una especialidad, mi estimada Mercedes.
Ahora, maestro, ¿un apoderado legal es lo mismo que un tutor o es una figura diferente?
Ah, mira, qué buena pregunta. Un tutor, ciertamente también dentro de la figura del sucesorio, tiene una función tan importante como la es el representar a aquellas personas que tienen estado de interdicción o que son incapaces, o que la ley conoce hoy en día como con capacidades diferentes. Y entonces el tutor, dentro de sus facultades que tiene, son precisamente la de representar a aquellas personas que tienen capacidades diferentes y que tienen un trato diferenciado respecto de los demás herederos. En ellos pudiera entrar incluso hasta los menores de edad. Cuando todavía no adquieren su mayoría de edad, ellos tienen que estar representados para que no haya un conflicto de intereses, sus derechos por conducto precisamente de un tutor. Ahora, no solamente este tutor se lleva a cabo en este tipo de eventos o de procedimientos judiciales, sino que también el tutor en algunas ocasiones también forma parte dentro de aquellos juicios en donde se busca que una persona con capacidades diferentes pudiera en su momento ser representado incluso para la venta judicial de algún bien inmueble.
¿Los apoderados legales, o uno puede cambiar al apoderado legal que tiene?
Sí, efectivamente, mira, cuando dentro de lo que tiene uno como apoderado legal es notariales, ¿sí? Un mandatario, ¿sí? Lo que conocemos precisamente como un apoderado notarial, si bien es cierto, hay un término para poder llevar a cabo el ejercicio de sus funciones, también hay ciertas causas que permiten hacer de manera anticipada la terminación de su función. Y una de ellas es la revocación del mandato. Entonces, si yo como mandante veo que no está llevando a cabo de manera adecuada las funciones que yo en su momento le encargué, pues entonces yo válidamente puedo pedir su remoción. Y una vez pidiendo su remoción, Mercedes, uno puede pedir que rindan cuenta. Si yo remuevo al albacea, si yo remuevo al apoderado, al mandatario, yo tengo, me refiero a la persona que lo nombró, tiene la obligación o tiene el derecho más bien de poderle solicitar que te rinda un informe de qué es lo que hizo en su momento en su actuar cuando fungió como apoderado, como albacea, como tutor. Y en ese sentido, la ley es muy clara y muy estricta de que debe de hacerlo de una manera que pueda dilucidar todas aquellas dudas que en su momento pudiera tener cada uno de los intervinientes.
Maestro, dentro de estas terminologías, para poder entender, por eso yo le preguntaba si tutor es lo mismo que apoderado, hay otra palabra que me llama la atención también que hemos llegado a escuchar. Representante legal. ¿Es lo mismo también representante legal o apoderado legal? Y apoderado legal.
Por lo regular en el argot del abogado decimos representante legal y en unas ocasiones también nos referimos al abogado, ¿sí? hoy tienes tu representante legal, ah, no, pues es el licenciado Tadeo, por ejemplo, o el licenciado Rolando. Entonces, cuando nos referimos a eso, nos referimos precisamente en esa investidura de una persona que tiene una obligación respecto a un tercero, ¿sí? Una persona que le concedió facultades para que lo representara o gestionara alguna acción, ya sea dentro del procedimiento o ya sea en una gestión administrativa. Se pudiera decir que es se utiliza en el argot de manera que pudiera ser similar. Sin embargo, un mandatario, un apoderado, un albacea, son figuras que prevé el Código Civil y que cada una de ellas tiene un capítulo precisamente porque tiene ciertos requisitos y ciertas acciones legales que en su momento tiene que desarrollar. Por ejemplo, el apoderado, el mandatario, por lo regular siempre debe de estar asesorado por un abogado. Esto es, si no está el mandatario, el apoderado, asesorado por un abogado, pudiera en su momento su gestión, su administración verse propicia a que tenga vicios legales. Entonces, en ese sentido, siempre se procura que esté asesorado por un abogado o que sea un abogado. El albacea también de igual manera se propicia que tenga un representante legal, un abogado que le pueda orientar respecto a aquellas obligaciones que él tiene y que tiene que en su momento hacer frente a las personas que lo nombraron, en el caso de los albaceas, los herederos.
De las responsabilidades, creo que ya nos decía que tienen que rendir cuentas, pero ¿hay riesgos inclusive también para los apoderados legales?
Sí, sin lugar a dudas, un apoderado legal tiene una responsabilidad civil y también penal. Esto es, todos los actos que él realice tiene una obligación que en su momento, si no se conduce de acuerdo a la legalidad, si no se conduce de acuerdo a lo que le ordenaron en el mandato, si no se conduce de acuerdo a lo que se le expresó dentro del procedimiento y en el exceso precisamente de esas facultades que realizó o que se le concedieron, realiza acciones que pudieran considerarse ilegales, incluso de delitos, puede caer en una responsabilidad penal, administrativa o civil. Esto es, si dentro de sus facultades hay un exceso o un defecto, yo puedo demandar precisamente por esas omisiones al apoderado, al albacea o al representante legal.
Perfecto. ¿Le parece si vamos a hacer una pausa comercial, licenciado Alfonso Tadeo Cacho, invitando a nuestra audiencia a que se comunique con nosotros? ¿Tiene usted alguna pregunta en torno al tema del día de hoy o algo en materia civil? Aquí está el licenciado Alfonso Tadeo Cacho precisamente para darle orientación. Los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Hacemos la pausa y ya regresamos con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Estamos con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, él es especialista en amparo, en temas también civiles y mercantiles, por cierto. Licenciado, no sé si haya algo con el tema del día de hoy, rendición de cuentas de los apoderados legales, albacea y representante legal, que quiera usted concluir o vamos con la participación de la audiencia.
Pues sí, mira, Mercedes, me gustaría comentarles a nuestros radioescuchas que dentro de aquellas obligaciones que tiene el albacea, el mandatario o apoderado, efectivamente hay una prescripción para poder requerirles para que ellos puedan rendir cuentas, ¿sí? Esto es, En el caso precisamente del apoderado legal, son 2 años y medio que tiene obligación para poder rendir aquellas cuentas de aquellos encargos que se le dejaron a través de un mandato o de un poder. En el caso de la albacea, pudiera en su momento hasta 10 años, que es el tiempo que tiene o el plazo que en su momento contaría aquella persona que lleve a cabo la acción de petición de herencias. Esto es, el albacea no con el hecho de haber concluido el juicio ya con eso termina su encargo, sino que se puede prorrogar hasta 10 años y en caso de que llegue en su momento a ver a una persona que pueda pedir su petición de herencia porque no lo emplazaron, porque no lo llamaron a juicio, pues durante ese plazo se pudiera prorrogar su encargo. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado si usted tiene en su momento alguna acción que tenga que hacer valer frente a su mandatario apoderado o albacea, que cuide muy bien los plazos para que lo haga dentro de los términos legales que establece el mismo Código Civil.
Perfecto, pues muchas gracias, maestro. Vamos con la participación de nuestra audiencia, si nos lo permite.
Claro que sí.
Aquí Blanca Rodríguez Balboa pregunta, ¿el albacea tiene el encargo por cuánto tiempo según las leyes de Jalisco?
Mire, hay diferentes plazos para que el albacea vaya concluyendo cada etapa del procedimiento. Y entonces, por lo regular, es 1 año el que tiene el albacea para poder concluir precisamente con su encargo, derivado precisamente de las etapas procesales que llevan, por ejemplo, la declaratoria de herederos, la de albacea, nombramiento de albacea, y luego el inventario y avalúo, posteriormente la partición de adjudicación. El plazo regular que está ahorita teniendo los juzgados para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos es 1 año, 1 año y medio cuando mucho. Entonces, considerando precisamente esos plazos, es que el albacea está sujeto a concluirlo de manera categórica precisamente este tipo de juicios.
José Pérez le pregunta, ¿qué es mejor hacer, un testamento o hacer una donación?
Bueno, la donación se hace en vida. El testamento se lleva a cabo después de que uno fallece. Son dos figuras totalmente distintas, pero el efecto viene siendo lo mismo. Aquí el tema es que cuando usted hace una donación, lo recomendable es que usted se quede con una reserva de dominio para que a la persona que usted le está dando ese bien, pues no haga uso antes de que usted fallezca. Sería mi recomendación.
María del Carmen Ochoa, ¿qué pago recibe la albacea? ¿Si es por anualidad o cómo sería y a cuánto por ciento tiene derecho?
Bueno, aquí qué buena pregunta. El albacea ciertamente no solamente tiene obligaciones, sino también tiene derechos. Y entonces los albaceas institucionales, por lo regular, oscila el precio que ellos cobran dependiendo también de los bienes inmuebles o dentro de la gestión que pueda llevar a cabo su representación en los juzgados. Entonces es difícil decir un monto determinado, porque efectivamente hay sucesiones en donde a lo mejor solamente es un bien inmueble y en ese sentido pues su administración va a ser menos corta que uno que tiene o pudiera tener 2, 3 o 4 inmuebles o cuyas gestiones administrativas se pudieran ampliar aún más.
Aquí le pregunta Sergio Quesada, cuando vende uno su auto, ¿qué se le escribe por detrás de la factura de agencia? ¿Comprador, fecha y hora, monto de la compra, dirección del comprador o qué más? No queremos que si cometen un delito con el carro nos vengan a arrestar a nosotros.
Por lo regular, siempre cuando vendemos un carro lo recomendable es hacer un contrato de compraventa. Contrato de compraventa y también hacer un contrato de responsiva, tanto administrativa, civil o penal. Por lo regular, cuando hace uno ese tipo de documentos, se exime uno de cualquier responsabilidad y es lo que yo sugiero para que cuando en su momento, por lo regular siempre tarda 15, 20 días en hacer el cambio de propietario, en ese lapso usted se pueda amparar de que ya no estaba usted en uso, en posesión del vehículo. Entonces sí recomiendo yo contrato de compraventa y una carta responsiva. ¿Por qué? Porque por lo regular siempre en la factura decimos cedo mis derechos que corresponden a la presente factura, fecha y hora, fulano de tal. pero eso no es suficiente, como bien lo comenta y lo aprecia nuestro radioescucha.
Nos dicen, una pregunta para el licenciado. Mi hermana es albacea y tiene 73 años, y le dijo al licenciado Pérez que ya no tiene edad para ejercer como albacea. ¿Qué tan cierto es? Gracias por sus atenciones. Mi nombre es Sirenia Orozco. Un abrazo.
Señora Gremia, muchas gracias por su pregunta. Muy interesante. ¿Puede en su momento dispensarse la albacea, ya sea por salud, ya sea por edad? Entonces, sí es cierto que la albacea puede dispensarse precisamente por esas dos cuestiones, por edad o por cuestión de salud.
Pero, digamos, ¿cuál es el límite de edad si en el caso de Sirenia, su hermana tiene 73 años? O sea, ¿que ya rebasó el límite de edad o cómo?
Sí, ya, ella ya está prácticamente para poder solicitar la dispensa para que en su momento la releve alguna otra persona que forme parte del mismo juicio, ¿verdad? Algún otro hermano, o incluso nombrarle uno institucional por parte del juzgado.
Pero ¿cuál es la edad límite entonces, maestro?
El Código Civil establece 70 años, mi estimada Mercedes.
Ah, 70 años. Ok.
Aún así, también ella tiene la posibilidad de poder llevar a cabo dicho, siempre y cuando ella no se exima de dicha obligación. Entonces, si ella se exime de la obligación, pues evidentemente por la edad ella puede solicitarlo.
Buenas tardes, licenciado. ¿Me podría hacer el favor de orientarme? ¿Cuánto cuesta un juicio sucesorio de una casa aviación? Ah, caray, ¿qué es una casa aviación? Bueno, será habitación, yo creo, me imagino. De una casa, quiero pensar que es habitación, de una casa habitación que mide 6x30 en Guadalajara. Y dice, bueno, sí, hay testamento.
Le voy a decir una cosa, el código, la ley de la aranción del abogado prevé que el abogado en ese tipo de circunstancias puede cobrar de un 5 hasta un 30% del valor del negocio. Yo por lo regular sugiero que se ponga de acuerdo con el abogado y que le fije un monto determinado, ¿sí? Para que no haya de que se vaya al extremo a querer llevar a cabo el cobro el arancel del abogado en su tasación más alta, que es el 30%, y busque, por lo regular siempre anda entre el 10 y el 15% lo que se cobra del valor del bien inmueble. Entonces, ahí ya dependerá mucho a quien usted se acerque, y reitero, comuníquese con el profesional del derecho y busque llegar a un acuerdo con él para que le determine cuánto es lo que le va a cobrar y dejar de lado el porcentaje, que le diga exactamente cuánto lo que en su momento usted tiene que apartar para pagar los honorarios y que con ello pues usted no vaya a tener alguna sorpresa, porque evidentemente hay buenos como también hay malos, y en ese sentido hay que procurar cuidarnos de eso.
Buenas tardes, de favor, ¿me puedes indicar cuándo estará la licenciada Claudia del Rocío y cuándo estuvo la vez pasada? Saludos y buen día, Sara. Sara, permítame revisar mi agenda, por favor, si es tan gentil, y ya le contesto directamente. Buenas tardes a ambos. Cuando un notario modifica sus colindancias de un inmueble sin verificar la veracidad de los datos aportados por su cliente y tampoco solicitó estar al corriente en el pago de impuestos, y que deliberadamente omitió metros para no rebasar el... ¡Ah, caray! Hasta ahí quedó. No, creo que esto está inconcluso. Bueno, déjeme, me voy con otra. Eso está inconcluso. Nos dicen, por favor... Hola, mi nombre es Gustavo Orozco. Yo vendí mi carro hace más de un año. Solamente le di 15 días para que lo cambiara de nombre. Pero es hora que no hace el cambio. ¿Qué puedo hacer para no tener problemas? Por favor, sí tengo el documento de compraventa.
Usted de lo de baja, usted puede darlo de baja administrativamente ante movilidad y es lo recomendable. Ya es problema de la persona compradora si no lleva a cabo su gestión para poder dar de alta el nuevo propietario. Ojo, me ha tocado asuntos, Mercedes, en donde muchas veces venden los carros únicamente con la cesión de derechos y se han llevado sorpresas porque con los vehículos han ocasionado en algunas ocasiones accidentes y los responsables son los que aparecen precisamente en los datos del registro vehicular y pues uno se lleva la sorpresa porque dicen, oye, es que ya lo había vendido, pues sí, pero no hay un contrato de compraventa donde tú puedas probar que así fue. No hay un contrato o una carta responsiva donde tú te liberes de esa responsabilidad. Y entonces es un compromiso y es un deber jurídico del vendedor dar de baja precisamente el automóvil una vez de que se vende.
Anónima, tres preguntas tiene. La primera, ¿qué tan correcto es que la albacea repudia a la esposa de un finado? ¿Qué se hace en este caso?
Bueno, aquí recordarán ustedes que el albacea no puede repudiar a nadie. Ciertamente uno como heredero puede repudiar la herencia. La herencia es distinto a la persona. Yo puedo repudiar la herencia que me deje mi padre, mi madre, sí, pero no puedo repudiar a una persona. Puedo en su momento renunciar al derecho de recibir yo los bienes que pudieran corresponder de la sucesión, pero no hacerlo con una persona porque no es una cosa.
La segunda pregunta de esta persona anónima, ¿un testamento sin firmas y sin testigos es válido?
Recuerden ustedes que un testamento se lleva a cabo ante notario público. Dentro de las formalidades jurídicas que tiene el notario es precisamente identificar a la persona que comparece ante su presencia. Y evidentemente, dentro de esa verificación de persona, ¿sí?, de autentificación, pues él ve precisamente que esta persona sea capaz para poder dictar el testamento, verifica que efectivamente sea auténtica su personalidad, ve su INE que coincida con los datos que están dentro del sistema, dentro de los archivos del propio INE, y también verifica que esta persona pueda en su momento otorgar el testamento. No necesariamente tiene que ser ante testigos, puesto que el notario tiene fe pública, y en ese sentido puede quedar válido el testamento público abierto. Ahora, habrá que decirlo, hay testamentos que son hológrafos, que sí requieren que estén ante testigos y requieren que estos testamentos estén inscritos en el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, en ese sentido, si a eso se refiere ella, o si es necesario que haya testigos y si es necesario que esté inscrito en el registro público de la propiedad del comercio. Ojo, en aquellos testamentos que son hológrafos, ¿sí?
Tercera y última pregunta de este radioescucha. ¿Qué consecuencias hay si en el acta de defunción los datos que dieron son mentiras?
Bueno, pues habrá que verificar que efectivamente esta acta carece de existencia. Si no existen los datos o la información que dieron ante el oficial de registro civil, evidentemente estamos ante un acto administrativamente nulo y hay que solicitar su anulación.
Maestro, vamos a hacer la última pausa comercial y ya regresamos porque todavía tenemos preguntas para usted de nuestra audiencia. Continúo con las preguntas de nuestra audiencia para el licenciado Alfonso Tadeo Cacho y que el tiempo no se nos vaya a acabar. Nos dicen, un poquito extendida mi situación. Hace 6 meses me vine a vivir a un fraccionamiento y pagamos determinada cantidad de mantenimiento, pero la proyección de gastos no coincide con lo que nos da la inmobiliaria. Comento esto porque soy parte de la mesa directiva y están por entregarnos la administración con bastantes dudas, que incluso los mismos condóminos están inconformes porque no nos dan estas cuentas y siento que nos están dejando un problema grande por negarse y o ser omisos al entregarnos el estado financiero y otras cuentas del lugar. ¿Qué podemos hacer para que nos entreguen las cuentas sin cosas ocultas, apegándonos a la ley que se aplique? Mi nombre es José Ochoa, saludos.
Señor José, efectivamente, un muy buen ejemplo precisamente de lo que acabamos de hablar el día de hoy. La obligación de rendir cuentas. Usted tiene hasta un año para poder en su momento documentar que las cuentas que están dando por parte de la administración son incorrectas. Y la forma de hacerlo es solicitándole la documentación necesaria. Ahora, esto se puede hacer de manera administrativa, pero también se puede hacer vía judicial. Si ellos no acceden de manera voluntaria a proporcionar la información que usted le está solicitando como nueva mesa directiva, entonces aquí cabe resaltar que se puede hacer todo esto precisamente a través del juicio de rendición de cuentas de la administración saliente.
Licenciado, ¿me podría decir si procede que se me pueda vender o adjudicar el bien de una casa familiar por tener yo la custodia de un hermano discapacitado? Soy su tutor. ¿Se tiene algún derecho para garantizar dónde tenga que vivir mi hermano?
Bueno, aquí habrá que tomar en cuenta que si hay testamento, en el testamento debió de haberse establecido la forma en cómo se iba a llevar a cabo la administración y el cuidado de esta persona incapaz. De manera que si no lo hizo el testamento, pudiera considerarse que el testamento es inoficioso, esto es, se declara inválido dicho testamento. Y si en su momento es un intestado, el juez debe de tomar las medidas precautorias precisamente para poder garantizar la subsistencia del heredero precisamente con este tipo de características. Ahora bien, no es suficiente si son varios herederos y no se justifica que entonces se le asigne solamente a uno o a dos el bien inmueble, sino que debe de haber un acuerdo consensuado precisamente de todos los demás herederos para poder proteger y tomar las medidas adecuadas para la subsistencia de esta persona.
Licenciado, soy la señora Marisela Ramírez. No hizo mi papá testamento y queremos empezarlo. Mi papá reconoció a una sobrina como hija. Dos de mis hermanos no quieren reconocerla y los otros sí. ¿Puede haber problemas?
Bueno, si el papá antes de fallecer reconoció a una persona como hija, es válido y ella tiene derecho a recibir la herencia, a formar parte de la sucesión precisamente del papá, con independencia de que estén en desacuerdo las demás personas. Si lo hizo el testamento, pues con más fuerza se podría tener, pero si lo hizo ante un oficial de registro civil, le reconoció sus derechos para heredar, pues evidentemente ella tiene, al igual que todos los demás herederos, una parte proporcional de lo que le pudiera corresponder de la sucesión y de los bienes de su papá.
Nos dicen, ojo, Jalisco quitó las bajas administrativas creando un gran problema.
Híjole, a veces esa circunstancia pues sí genera una situación que puede llevarlo a uno a una responsabilidad penal o administrativa.
Licenciado, pregunta para el licenciado. En un juicio sucesorio, el albacea omitió una propiedad en el inventario. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pregunta Arturo Gómez.
Se puede hacer un inventario complementario, señor Arturo. Si lo hizo de mala fe, usted tiene la obligación de hacérselo del conocimiento del juez. Si lo hizo por omisión, también usted tiene la facultad como heredero de poderlo enlistar en un inventario complementario. Si se hizo porque apareció después y no se habían dado cuenta los herederos, también se puede llevar a cabo. Son inventarios complementarios. A veces sucede, Mercedes, de que, oye, no nos dimos cuenta de que había otro bien inmueble y mi tía o mi tío o mi primo me dijo que esta casa también era de mi papá o de mi mamá. Bueno, a eso se le llama bien inmueble que se puede instar en un inventario complementario.
¿Qué pasa si muere la albacea de un testamento cruzado?
Bueno, cuando la albacea fallece, evidentemente se tiene que elegir y votar por un nuevo albacea.
Cuando un notario, ahora sí ya está completo este mensaje, cuando un notario modifica sus colindancias de un inmueble sin verificar la veracidad de los datos aportados por su cliente y tampoco solicitó estar al corriente en el pago de impuestos y que deliberadamente omitió metros para no rebasar el 10% que exige la ley, y además la dirección de catastro omitió citar a los colindantes conforme al artículo 34 de la ley de catastro. Pregunta, ¿puede el suscrito dilucidar este conflicto en la Secretaría de Gobierno? Pues en catastro me están chamaqueando en cada escrito que presento. Les saluda José Reynoso, gracias.
Señor José Reynoso, evidentemente usted tiene el derecho de acudir precisamente al Colegio de Notarios, un colegio muy formal, un colegio muy honorable, en donde usted puede pedir y sujetar a su decisión esto que usted nos está comentando ahorita al aire.
Jesús Delgadillo, me nombraron de albacea nuestro padre. A ver, me nombraron albacea. Nuestro padre ya falleció y nos dejó dos fincas. Y nos dice el abogado que tenemos que pagar todo lo que se debe de la finca, si no, no se puede vender. Antes de que el juez dicte sentencia, ¿es cierto eso? Y nosotros no tenemos dinero. Se debe mucho de esas dos fincas de predial y los otros gastos.
Evidentemente, es una obligación a cargo de la sucesión el llevar a cabo los pagos relativos a los derechos hereditarios. En ese sentido, sí, es una obligación y, bueno, ahí ustedes tienen que organizarse para que, como dice el dicho, del mismo cuero salgan las correas, ¿sí? Esto es, de los mismos bienes que hay, tengan ustedes la oportunidad de poder pagar esos adeudos. Ahora bien, si son impuestos predial, recuerde usted que tiene únicamente como obligación los últimos 5 años, y en ese sentido usted puede solicitar la prescripción si son años anteriores a los últimos 5. Pues yo le invito a que haga este tipo de gestión para que lo que se alcance a ahorrar, pues de alguna manera le puede ayudar de mucho.
¿Cuánto cuesta aproximadamente un juicio de prescripción adquisitiva de buena fe? Gracias, Joaquín Padilla.
Señora, definitivamente aquí yo le invitaría a que se acerque con nosotros a nuestras oficinas. Con mucho gusto le pudiera apoyar en su momento a darle una cotización de este tipo de juicios, pero por lo regular siempre nos apegamos a lo que viene diciendo la ley del arancel del abogado y viendo también la procedencia de dicha petición, de dicha acción legal. Sí, definitivamente no siempre en todos los casos es procedente, y en ese sentido yo le comentaría que se acerque con nosotros y le pudiéramos hacer una dictaminación precisamente de su juicio sin cuenta alguna.
Anónima, la baja administrativa de placas ya no está vigente en Jalisco desde el 2023. Cuando vendes un vehículo hay que hacer la baja total de placas en las recaudadoras del Estado y entregar las placas. El nuevo propietario tiene que sacar sus placas. Fundamento legal, Ley de Ingresos y Resolución Miscelánea de Jalisco. Para todos aquellos que vendieron su carro y solo tienen el contrato y no han hecho cambio de propietario, tienen que levantar una denuncia materia penal explicando la venta y que no han hecho el cambio. Con la denuncia original sí le permiten hacer la baja administrativa en las recaudadoras. Gracias, Anónima. Javier Velázquez dice, soy el tutor. Tengo más hermanos y queremos vender unos inmuebles, pero me dice el abogado que tengo que pedir permiso al juez de lo familiar para poder vender. Somos coherederos y copropietarios. El juez nos da permiso para vender como herederos y dice que pida permiso para vender como copropietarios.
Sí, efectivamente, dentro del mismo juicio sucesorio, cuando todavía no está adjudicado el bien inmueble y se quiere vender, evidentemente sí se tiene que pedir una autorización de venta judicial y el juez tiene que en su momento autorizarla. Que si están todos de acuerdo, a veces no es necesario, ¿eh? A veces con que esté la mayoría de acuerdo, acuden ante el notario y lo pueden llevar a cabo, pero si no están de acuerdo y hay más de alguno que disienta sobre esa decisión, pues sí se tiene que pedir y se tiene que justificar por qué se quiere vender.
Mi abuelita mencionó a mi papá dentro de su testamento y ya murió ella, pero mi papá también murió y no hizo testamento. Nosotros como hijos y nietos, ¿qué proceso debemos hacer? Saludos y gracias anticipadas, Sara.
Señora Sara, evidentemente tiene que hacer la denuncia intestamentaria o en el caso de que hayan dejado testamento, testamentaria. Igual le invito a que se acerque con nosotros, con mucho gusto la apoyamos.
¿Qué procede si en un juicio intestamentario poseemos la propiedad en proindiviso? Ya se promovió la liquidación de la cosa común, pero para hacer la adjudicación nadie quiere hacer el gasto de la tramitología. ¿Qué hay que hacer, señor Gómez?
Bueno, en el caso de que sea la propiedad tenga la facultad de poderse dividir, que tenga la cómoda división, pues evidentemente cada uno puede asumir la parte que le corresponde. Si son tres herederos y hay cómoda emisión para poderse hacer tres fracciones, pues aquí la invitación es que cada uno tenga lo propio, lo conducente, ¿sí? Si la propiedad no tiene cómoda división, entonces evidentemente tiene que en su momento darse cada uno el derecho del tanto para ver quién pudiera comprar los derechos hereditarios y en razón de ello poder lograr ese objetivo.
En el testamento dice que me lega la nuda propiedad para que viva en ella y no venda. Mis hermanos hablaron con el notario y acordaron que se venda y dividan por partes iguales. Yo he pagado todo lo de la finca durante 15 años. ¿Debo obedecer la venta? Pregunta María Elena. Y ¡ay! Tengo un minuto, abogado.
Pues tiene que hacer, señora, en su momento rendición de cuentas y solicitar que el notario tome en cuenta todos aquellos gastos que usted ha erogado para que le pueda, de la misma herencia, pagar esas obligaciones que usted realizó.
Y para las personas interesadas en contactar al licenciado Alfonso Tadeo Cacho, por favor anoten el teléfono del despacho 33-36-29-37-30. Repito, 33-36-29-37-30 y terminación 37. Licenciado Alfonso Tadeo Cacho, como siempre, muy agradecida, de verdad, muy, muy agradecida con usted. Le mando un fuerte abrazo y estamos en contacto de nueva cuenta en este espacio muy pronto.
Otro regreso, mi estimada Mercedes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias a ustedes. A la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.